Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Eso lo decía nada más y nada menos que Nelson Mandela. Y sí, hay teorías y asociaciones basadas en estas que aseguran que arreglando la educación y ocupándose de los temas educativos, se arreglan prácticamente todos los problemas que lastiman a la sociedad. Sabemos, porque los estudios así lo marcan, cuáles son los temas que le preocupan a la gente en el contexto electoral en el que estamos y de lo que todo parece tratarse el día a día en este país. Lo que no sabemos, porque ninguno lo estudia, es en qué se fija la gente al elegir la persona que le dará su voto. Al momento de cruzar un nombre en la boleta, ¿somos conscientes de lo que él, o en este año la ganadora de la contienda electoral, pretende hacer con lo más importante que todos tenemos? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros niños? ¿Con su educación? ¿Con lo que leerán en el pizarrón de su salón? ¿Con lo que estudiarán en sus libros? ¿Sabemos lo que quienes aspiran a gobernar este país proponen en materia de educación? Si no lo sabemos, hoy lo aprenderemos.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Hace 8 días y en el marco del Día Internacional de la Mujer platicamos de las plataformas, de las propuestas que tienen que ver con la agenda de género de las candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Hoy nos parece relevantísimo por la importancia que tiene este tema hablar de lo que proponen, de lo que nos están diciendo a priori que harán con la educación quien de ellas resulte ganadora. ¿Cómo estás, Vivi? Gracias por acompañarnos. 11:32, soy Daniel Iturbide.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, hoy platicaremos sobre la educación. Y lo decías muy bien, la verdad es que es algo que a todos nos debería de importar y sobre todo, pues, que nos importe a nuestros hijos y sobre todo el futuro de este país. Y es que en México, justamente, hay más de 4 millones de niñas y niños que no asisten a la escuela y hay más de 600,000 personas, perdón, en riesgo de dejarla por falta de recursos. La lejanía de las escuelas, la violencia, entre otros temas, son motivos de esto.
La pandemia, lo que afectó el tema del rezago educativo en un país ya muy lastimado en esta materia. Por eso hablaremos con Patti Vázquez. Patti Vázquez que es del mercado. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, es pedagoga y es especialista en educación pública.
De acuerdo al INEGI, a pesar de que en México es obligatorio que los niños y niñas cursen la educación preescolar, 6 de cada 10 niños no están matriculados en unidades de preescolar o jardín de niños. Aquellos que sí inician la educación básica tampoco la concluyen, ya que cerca del 56% de los adultos de 25 a 64 años solo terminó la primaria, según la OCDE.
Entonces, platicaremos con Damari Sosa de Antuñaño, coordinadora de Incidencia Federal General del Pacto por la Primera Infancia.
A ver, ahora, a pesar de que es difícil medir la calidad educativa en el país por las diversas, obviamente, desigualdades que existen, de acuerdo con el Programa para la Evaluación PISA de la OCDE, México es el tercer país peor evaluado en matemáticas y comprensión lectora y el país con el peor puntaje en ciencia. Esto por el reciente estudio que salió hace una semana.
Así que complementaremos esta mesa de discusión con Patti Ganem. Ella es directora de investigación en educación con rumbo y tendremos aquí las principales propuestas de las dos candidatas punteras a la presidencia de la República en materia educativa. Vaya que este es un programa que vale muchísimo la pena. Todos tenemos que saber lo que las candidatas opinan, piensan y buscarían hacer en caso de ser las presidentas o la presidenta del país. De esto le dedicamos gran parte del programa el día de hoy. Hablaremos de todos los temas de los que hoy en este momento se platican las redes sociales y nos vamos a la primera pausa con musiquita, Pamis.
Así es con la agrupación de Jackson's Five. Es uno de los éxitos que se estrenó en 1970. Suena ABC en el 104.1 y 1500 de tu radio. Easy as one, two, three.
Este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. 11:39, como le hemos platicado, vamos a intentar de aquí al 2 de junio o al jueves previo al 2 de junio, siempre y cuando la veda electoral nos lo permita, no recuerdo si la veda empieza el jueves o el miércoles, hablar y hacer mesas de discusión con relación a las plataformas y a las propuestas que cada una de las candidatas y candidato, sobre todo las candidatas por ser las punteras en prácticamente todas las encuestas, están haciendo en diferentes temas. El jueves pasado lo hicimos en el marco del 8 de marzo sobre la agenda de género, y esta me parece, y desde mi punto de vista, la más relevante, es la discusión más importante que se debe de tener en este país, y es el tema educativo, lo que se puede resolver resolviendo estructuralmente los temas educativos es inimaginable, y la verdad es que la educación pues está ahí siempre en la agenda nacional, pero siempre en la agenda nacional abandonada, y si ya había un drama educativo en el país, lo que sucedió a raíz y a partir de la pandemia lo hizo muchísimo peor, Vivi.
Sí, las cifras después de la pandemia, pues sí, hacen todo mucho peor. De acuerdo con la SEP, para el ciclo 2021-2022, el abandono escolar para educación media superior alcanzó 9.2%, mientras que para educación primaria y secundaria fue de 0.4% y 2.5% respectivamente. Otro problema también es el incremento, por ejemplo, de las colegiaturas, ¿no? En el caso, claro,
de la educación privada
y pues todo también lo relacionado con lo económico. Ya platicábamos también, Dani, al principio del programa de la prueba PISA que se hizo de acuerdo con el programa para la evaluación PISA de la OCDE, y México es el tercer país peor evaluado en matemáticas, comprensión lectora, y también tiene el peor puntaje en ciencia.
Y desde la mañanera descalificaron la PISA, sí, ¿no? Sí, sí. Hay que decir las cosas como son. Esto nadie me lo ha contado. Yo he estado trabajando en el tema educativo desde hace prácticamente un año con relación al no solo las condiciones de los planteles educativos, que son lamentables y en unos estados y en algunas zonas del país inhóspitos, sino de el rezago educativo en el que quedaron muchísimos niños. Yo he conocido en este último año a niños que van en cuarto o quinto de primaria, que les agarró la pandemia, digamos, al iniciar la primaria, y que no saben a los 11 o 12 años leer ni escribir. Es un drama lo que se está viviendo en este país en materia educativa, y vale muchísimo la pena saber lo que las candidatas a la presidencia de la República están proponiendo en materia educativa, sobre todo también con todo el revuelo que causó el nuevo programa educativo del gobierno federal en este momento. Me complace muchísimo y estoy feliz de tener esta tarde en la mesa de Grupo Fórmula a tres expertas espectaculares y me complace también que en todo lo que hemos dicho han asentado, lo que quiere decir que no lo estamos haciendo tan mal. Damaris Sosa de Antuñano, ¿cómo estás, Damaris? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Ella es coordinadora de Incidencia Federal General del Pacto por la Primera Infancia. Ya hablábamos de las cifras de los niños más chiquitines, de los pequeñitos. Pati Vázquez del Mercado, tenemos dos Patis. Pati Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, y Pati Ganem Alarcón, directora de Investigación Educación con Rumbo. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Con mucho gusto de saludarlos.
En un primer diagnóstico, cada una de ustedes, ¿qué dirían de la educación en este país hoy, 14 de marzo del 2024? Arrancamos contigo, Damaris.
Con todo gusto. Bueno, pues yo soy Damaris Sosa de Antuñano, coordinadora de Incidencia Federal del Pacto por la Primera Infancia. Solamente decir que somos un colectivo de más de 500 organizaciones de sociedad civil, donde tenemos en la mente a la primera infancia todo el tiempo, desde todas las perspectivas, incluida la educación. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera partir diciendo que hay 12.4 millones de niñas y niños en primera infancia, y de ellos, apenas el 7% ha tenido acceso a algún programa de desarrollo infantil.
Para que la gente entre en contexto, ¿qué es la primera infancia, Damaris?
Es el periodo de edad que viene desde el nacimiento, desde la gestión, hasta los primeros 6 años de vida. Y es una etapa de vida súper importante, porque en ella se va a formar el 90% del cerebro. Y todas las herramientas, todo lo que vamos a necesitar en la vida adulta, no sé, estas habilidades de lenguaje, de comunicación, de análisis, todo esto que estamos haciendo hoy aquí, no lo hubiéramos podido lograr sin todas estas habilidades y conexiones neuronales que se van a dar en esa primera etapa de
vida. En términos, no sé si lo correcto es decir educativos, pero en términos escolares, son los niños y niñas antes de primaria.
Así es, de 0 a 6, y los dividimos en 2 grupos. De 0 a 3, que es educación inicial, o sea, o la parte de inicial, y de 3 a 6 o de 3 a 5 en la parte de preescolar.
Pati, un primer diagnóstico de la educación.
Yo diría 2 cosas. La primera es que la pandemia nos ha dejado una deuda muy grande. Una, por un lado, la debilidad o pobreza de aprendizajes. Tú mencionabas el tema de lectura, pero hay otras habilidades que no están desarrolladas, incluyendo la socialización. Y es un tema que no se ha abordado, que no se ha resuelto. Y la otra tiene que ver con alumnos que se perdieron en el camino. Hay 1,500,000 chicos, chicas de diferentes edades que ya no regresaron a la escuela. Entonces, me parece que es una deuda que se tiene desde la administración, desde estos esfuerzos que se tienen que realizar para verdaderamente ir cuidando los trayectos que los chicos y las chicas hacen a través de la escuela.
Pati dos.
No, muy buenos días a todas y a todos. Yo me sumo con el tema de la deuda. Creo que lo que dice Pati es más que correcto. Pero yo te diría del sistema, les diría del sistema educativo mexicano. Es un sistema que hoy nos cuesta mucho reconocer que es un sistema fracturado, frágil, y que les sigue debiendo mucho a las niñas, a los niños, a los maestros del país, ¿no? Seguimos cargando, ya cumplimos 100 años de nuestro sistema educativo mexicano, y eso es muy importante. Desde 1921, que fue la creación de la Secretaría de Educación Pública. Imagínense, ya tenemos más de 100 años, Vivi, Daniel, donde todavía seguimos viendo escuelas que no tienen baños, que no tienen agua, que no tienen luz, tú lo decías al inicio. Seguimos viendo una ausencia en los recursos materiales de calidad a los maestros, a las maestras. Seguimos viendo que cada vez abandonan el sistema, pues niñas, jóvenes, adolescentes, porque simplemente hay el propio quehacer del aula, de la escuela, está rodeada de muchos retos que no solamente tienen que ver con cuánto le pagamos a las maestras y a los maestros del país, sino también qué hacemos con el recurso, el presupuesto de la educación o para la educación en este país. Entonces, yo te diría, resumiría, tenemos un sistema muy débil, muy frágil, y que, como dice Pati, está en deuda, y está en deuda con las y los mexicanos del país.
Está en deuda histórica, o estamos hablando de una deuda que, digamos, aumentó tras la pandemia y por la pandemia, o una deuda que viene pues desde el origen, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, que es la que rige el tema en el país.
Sí, yo creo que comentas algo muy importante, Daniel. La educación en México no ha tenido prioridad. Incluso cuando fuimos México independiente, no se le apostó, quedó en manos de la iniciativa privada, de familias que tenían buena voluntad, de mujeres que sabían leer y escribir, los primeros esfuerzos de tratar de escolarizar. Fue ya muy avanzado que los municipios por ahí de 1840 a 1890 hicieron un esfuerzo enorme de municipalizar la educación, pero fue hasta los 1900 que el Estado mexicano dijo la educación. Entonces es histórica, Daniel, en cuanto a la atención, en cuanto a generar todo un modelo, todo un sistema, dar recursos, pero además desde que la Secretaría de Educación Pública, como lo dice bien Patty Vázquez, se institucionalizó, es decir, se generó una secretaría para atender el tema educativo, los recursos son cada vez menos, los programas cambian constantemente, no hay una evaluación sistematizada, los maestros, hasta muy avanzado en la administración, hasta 1940, 1950, se fortalece la formación inicial, la educación en las normales. Entonces, es cierto, es histórico que no hemos generado todo un modelo robusto, fuerte, organizado para un tema importantísimo que es formar las bases de la ciudadanía.
Damaris. Es una deuda histórica.
100%. Es una deuda histórica. Si bien ha habido avances, y de los cuales seguramente hablaremos en un momento más, pero todavía tenemos una deuda, porque la pandemia, los pocos avances que había, hubo retrocesos, no lo podemos negar, desde diferentes perspectivas. Y en el caso de los más pequeños, de la educación inicial y de la educación preescolar, pues tenemos brechas amplísimas, por encima del 80%, imagínate. Entonces, es una deuda histórica y si no hacemos algo al respecto, seguirá siendo.
Justo, mi pregunta iba por ahí. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? O sea, ¿cómo estábamos? Entra la administración del presidente López Obrador en 2018. ¿Cómo estábamos? ¿Qué avances teníamos en la educación, por ejemplo?
Pues me voy a lanzar con algunos avances, a ver si coincidimos en esta mesa.
¿Pre-administración actual?
A ver, yo pienso que hemos tenido ciertos avances en algunos temas, es decir, poner en la agenda pública y en el presupuesto público, lo que nosotros siempre insistimos desde Mexicanos Primero es que lo que no se ve en el presupuesto no existe, ¿no? Entonces podemos tener la mejor intención de poner las mejores escuelas, pero si no está en el presupuesto, claro, no existe. Entonces, nos parece que hubo, primero, hay que reconocer, avances en la historia, en la educación especial. O sea, las niñas y niños con alguna discapacidad me parece que cada vez han ido visibilizándose un poco más. Voy a empezar un poco de lo más fácil, ¿no? También temas de educación indígena. Pensemos en todas las mujeres indígenas que ahora tienen algunos puestos populares, en fin, tienen voces que han ido avanzando, que afortunadamente, aún en un sistema educativo público muy quizás frágil, ¿no?, han ido avanzando. Pensemos también en que ha habido una importante visualización al rol de las maestras y de los maestros. Y eso en la pandemia fue bien importante. La misma OCDE, PISA y todas estas evaluaciones que siempre estamos trayendo a la mesa, nos dicen, México es el país donde las maestras y los maestros son más valorados en relación con el resto de los países de la OCDE, ¿no? Entonces, hay también una valoración
valorados,
social.
Por la sociedad.
Social, Daniel. Efectivamente, social, ¿no? Y también tenemos algunos avances que han significado dignificar más las escuelas. Todavía no estamos al 100. O sea, yo lo que digo es, levantémonos un día pensando que todas las escuelas de este país, en el rincón más lejano de este país, tienen las condiciones mínimas que desearíamos para nuestras hijas y para nuestros hijos, ¿no? Eso es, o sea, es un sueño que espero que algún día logremos, ¿no?
Hoy está difícil de ser realidad.
Está muy difícil. Entonces, nosotros en los cambios de administración siempre vemos, por supuesto, la parte presupuestal, por supuesto, cómo se le da la formación a los docentes. Sí hay avances ahí, y hubo también algunos retos, porque lo quiero poner en esas palabras, donde echamos para atrás conversaciones que estábamos muy de avanzada en México como país y como región, ¿no? El tema de las evaluaciones de aprendizaje, que ustedes saben que esta administración ha sido muy consistente en no evaluar los aprendizajes de las niñas, de los niños y de los jóvenes, ¿no? Esta vez, el último ciclo fiscal, el gobierno federal asignó 100 pesos. O sea, yo siempre les digo, piensen en los 100 pesos que ustedes tienen en la bolsa alguna vez. Eso es lo que da por maestro para su formación docente por ciclo escolar, ¿no? Entonces, a la vez que parece ser que hay un mayor involucramiento, y Pati Gane me ha trabajado mucho con profesores en este sentido, en rescatar las voces de las maestras y de los maestros, en que colaboren en la elaboración de los libros de texto gratuito, en que participen mucho más, lo cual siempre es valiosísimo. A la par vemos que el presupuesto habla de la educación no es una prioridad. Y lo que yo quiero con esto, quizás puedo cerrar mi intervención, es poner una tercera candidata en la mesa, ¿no? La educación. O sea, tenemos que hacer que la educación sea visible, ¿no? Y no debe ser nunca, o sea, un motivo de una agenda en paralelo o de un temita más de los 50 temas después de seguridad, salud, pobreza. O sea, sin educación, está comprobado por premios Nobel, etcétera, no hay avance en un país.
Es lo que yo decía al inicio del programa. Por medio de la educación está comprobado y hay teorías que se aplican en diferentes países que se pueden resolver problemas como la inseguridad. O sea, así de fácil, así de sencillo. Cuando un chavo tiene oportunidades que la educación le da, pues no cae en grupos del crimen organizado, que digamos es un análisis muy simple y muy básico, pero una realidad en este país. Pati uno.
Es correcto. De hecho, el tema de la falta de educación de un país debería de ser tema de seguridad nacional.
100%.
O sea, ¿por qué? Porque un niño, una niña, un joven que van avanzando en habilidades de razonamiento, de reflexión, de análisis, van a poder tomar información, van a poder hacer comparaciones, van a poder darse cuenta de lo que está pasando. Entre más ignorante sea una sociedad, mucho más manipulable. Entonces, la educación se convierte en un gran pilar para la formación ciudadana y además es un gran borrador de desigualdad. Lo que sí debemos de cuidar es que la educación dé oportunidad a todas las niñas y a todos los niños para verse como iguales. Esa es la gran lucha que deberíamos de emprender. Si un maestro ayuda a los niños a que se escuchen, a que dialoguen, a que descubran sus estrategias, a que aprendan de los otros, desde ahí estamos generando una sociedad participativa, crítica e incluyente. Si dejamos que un niño se nos vaya de la escuela, si hacemos que un niño repruebe, si expulsamos a un niño con la idea de que no es capaz de aprender, ese borrador para eliminar las desigualdades nunca lo va a tener.
Vamos a tener que hacer una pausa antes de tu intervención, Damaris, pero yo les quiero hacer una pregunta cuya respuesta quiero que sea sí o no. Decías tú, Pati, una sociedad menos educada es una sociedad más manipulable. ¿El abandono a la educación ha sido deliberado entonces con este principio en este país? Pati, dos.
Sí.
Pati.
Yo digo que sí.
Damaris.
Yo diría que no. Y si quieres, regresando del corte, toda la explicación.
Nos vamos a la pausa, Pame.
Así es, nos vamos con Pink Floyd, que abra esta canción sobre las estrictas normas que había en la escuela durante la década de 1950. Suena Another Brick on the Wall en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Nos vamos a la pausa, son las 12 del día, gracias por estar con nosotros, con esta frase demoledora. Una sociedad menos educada es una sociedad más manipulable. Y con base en esta, yo les preguntaba a nuestras invitadas de hoy, ¿ha sido deliberado entonces el abandono educativo en México? Y Damaris fue la única de las tres que dijo no. ¿Por qué, Damaris?
Porque considero que no podemos verlo en un blanco y un negro. O sea, creo que los avances han sido parciales, ¿no? Lentos, no tan rápidos como quisiéramos, pero creo que sí hay algunas cosas que vale la pena destacar, sobre todo porque creo que hoy tenemos logros en los cimientos, ¿no? En los cimientos que deberían garantizar que todas las niñas y niños más pequeños en nuestro país tengan de entrada acceso a su derecho a la educación inicial. Y con esto me refiero a dos cosas muy concretas. En primer lugar, a la reforma al artículo tercero constitucional, que sucedió en 2019 y lo que hace es reconocer a la educación inicial como parte de la educación básica. Y bueno, eso llevó también a una reforma a la Ley General de Educación, ¿no? Entonces, de entrada, si no se modificaba la Constitución, lo que sucede después no es legal, nadie está obligado a hacerlo y así. Entonces, ese sería el primer punto. Y el segundo sucedió en 2020, antes de la pandemia, tantito antes de la pandemia, que fue la publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Esta estrategia, si bien no es perfecta, ya ahora a la distancia vemos que hay cosas para mejorarle, está sustentada en un marco rector que se llama Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia. Y esta ruta es un conjunto de 29 intervenciones y servicios que todas las niñas y niños en nuestro país deberían recibir. Uh-huh. Estas 29 intervenciones se agrupan en cuatro cosas, ¿no? Salud, y nutrición, educación y cuidados, protección y bienestar. Y aquí quisiera destacar justo el componente de educación y cuidados, porque van juntos. No puede ir solita la educación ni solitos los cuidados. Por eso, desde el Pacto por la Primera Infancia, estamos completamente de acuerdo en que tiene que existir un sistema de cuidados. Seguramente la semana pasada lo retomaron con esta idea y con el enfoque de género, pero también debe de tener el enfoque de niñez. Y esto es que la población en primera infancia, o sea, las niñas y niños de 0 a 6 años, representan el 30% de la población susceptible a ser cuidada. Entonces, sí queremos que haya una mejor redistribución en la carga de cuidados de las mujeres, que los hombres se involucren en el tiempo que pasan y que se dedican para los cuidados, pero que también en la decisión de política pública se tome en cuenta y se dé prioridad a la voz de las niñas y los niños.
¿Y lo que sucedió con las estancias infantiles no es contradictorio a lo que dices?
Sí. Aunque no se llaman estancias infantiles, centros de cuidado, el IMSS les maldenomina guarderías, porque los niños no se guardan. Pero al final de cuentas es, bueno, vas y dejas a tu bebé, a tu niña, a tu niño en un centro de cuidado. ¿Y cómo sabes que los cuidados que le están dando ahí adentro son los idóneos, son los adecuados? Entonces también tenemos que hablar de calidad, tenemos que hablar de evaluación, tenemos que hablar de este monitoreo a todas estas intervenciones y servicios, tenemos que hablar también de que en el caso de la educación inicial, a lo mejor no todas las niñas y niños deben ir a un centro de cuidado, a lo mejor hay mamás que están en posibilidades de sí cuidar a sus bebés en casa.
O la abuelita, o la tía, abuelita, o como
pero
proponía.
¿Con qué cuidados, no? Entonces aquí también tenemos que hablar de prácticas de crianza, de programas de apoyo a las mamás y los papás, y estas son decisiones de política pública.
Ahora, aunque ustedes no me crean, nos tenemos que ir a otra pausa. Este bloque es muy pequeño. Pero vamos a regresar a hablar, decías las mal llamadas guarderías, y eso me hizo pensar irremediablemente en la mal llamada reforma educativa de la que tanto se habla prácticamente todos los días. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué harían ustedes si fueran candidatas a la presidencia de la República? ¿Y en qué nos tenemos que fijar como electores cuando tomamos como algo determinante para elegir el plan educativo de una de las candidatas? Por supuesto, tendremos el plan principal, las preocupaciones principales de las candidatas, bueno, al menos de una, de Xochitl Gálvez, porque de nueva cuenta el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum no nos ha dado respuesta. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, vamos a jugar un poquito. Es muy fácil criticar, es muy fácil hablar, es muy fácil plantear problemas. Buscar soluciones no lo son tanto. Sobre todo cuando por alguna razón decides querer ser presidente o presidenta de este país y te enfrentas a lo que eso significa y a tener que plantear y proponer agendas en todos los temas. Si tú, Pati, dos, decidieras por alguna razón, que yo no entiendo por qué lo deciden, ser presidenta de la República, y con todo el conocimiento de la educación que tienes, ¿cuál sería tu eje en este sentido?
Bueno, primero, contundentemente hacer un nuevo acuerdo de descentralización educativa, ¿no? Creo que lo hablamos en el corto. Necesitamos entender que México tiene 32 sistemas educativos estatales, ¿no? Y que necesitamos un ejercicio de corresponsabilidad. Y quitarle este peso tan fuerte, tan unilateral que tiene el gobierno federal sobre la educación y empezar a ver cómo movemos más a los gobiernos locales, cómo también los gobiernos locales se hacen responsables para que la educación de sus estados camine acorde a las necesidades del mercado laboral, a las competencias, a las condiciones indígenas de contexto que tienen, ¿no? Eso es contundentemente, tendremos que repensar la gobernabilidad del sistema.
¿Nadie lo ha hecho? ¿Nunca?
Se hizo en algún momento un acuerdo de descentralización educativa en el 93, pero necesitamos renovar ese acuerdo, ¿no? Necesitamos otra vez volvernos a plantear. El artículo 3 de la Constitución, que lo mencionaba Damaris al inicio, plantea intuitivamente, ¿no?, una cierta participación de los municipios en educación. Y hoy nos parece más que relevante la participación y el involucramiento de los municipios. ¿Por qué? Porque la seguridad que rodea una escuela.
Claro.
¿No? O sea, pensemos en varios temas que necesitamos que también asuman responsabilidades y no pensar de aquí están los contenidos, aquí están los libros, aquí están los maestros, aquí están las niñas y los niños, vamos sobre los programas muy dirección, muy verticales, y pues entiéndase como se entienda la educación. Y la verdad es que no, la verdad es que hay que hacernos corresponsables. Entonces, esa es una cosa contundente. Y la segunda, que sí o sí pensaría, y pensando mucho en la historia de las candidatas y el candidato, no importa si naciste en Hidalgo, no importa si naciste en la Ciudad de México o en Zacatecas, te mereces las mejores oportunidades para terminar la escuela hasta la educación media superior, independientemente de tu origen, género, en fin, lo que sea, ¿no? Y eso requiere empezar a mirar una visión de la educación muy a largo plazo. O sea, cuando nosotros nos planteamos y vemos los programas sectoriales de educación o los programas nacionales de educación, vemos cosas cortitas, mejorar en la siguiente prueba, ¿no? Dejar que evitar que las niñas y los niños abandonen el siguiente ciclo escolar, ¿no? O los siguientes 3 años promover la mejora de la infraestructura. Bueno, ¿cuándo vamos a tener una visión de un país a los siguientes 25 años en países que han hecho asiáticos, con gobiernos muy distintos a los nuestros, ¿no? Visiones a largo plazo. Entonces, tirarle a apostar a hacer un nuevo acuerdo nacional, ¿no?, que diga, independientemente de quién está en el poder, qué estamos haciendo, los partidos políticos, oiga, nos merecemos un sistema educativo que mire.
Y transeccional, ¿no? Exacto. O sea, este año llega una nueva presidenta, en el 2030 otro, y se van truncando, se van.
Absolutamente, Dani.
Si decidieras, Pati Ghanem, ser presidenta o candidata por lo menos a la presidencia, ¿cuál sería tu eje rector en materia educativa?
Mira, yo lo primero que haría es pensar en un secretario o secretaria que sí dure 6 años frente a esta responsabilidad.
Buen punto.
Y importante que sepa de educación y que no voltee a ver ningún otro puesto político. Eso para mí sería importantísimo. Lo segundo es dictar una política pública de lectura de comprensión. Los mexicanos no sabemos leer, y si no sabemos leer, no sabemos pensar, y si no sabemos pensar, nos volvemos manipulables.
Sí, saber leer, esto es bien importante, porque saber leer no es saber pronunciar lo que un conjunto de palabras, de letras, sí, dice, es entenderlo.
Lectura, claro, de comprensión y de análisis. La tercera es un diálogo constante con los maestros y las maestras, visibilizar sus buenas prácticas. Las prácticas de los maestros y maestras mexicanas superan a los mejores países del mundo, porque tienen que trabajar con la adversidad. Entonces, eso para mí sería importantísimo. Y tercero y cuarto, pondría un supermercado de recursos donde cada escuela seleccionara lo que necesita. Esa sería mi política educativa. Si yo fuera candidata, lo diría muy fuerte, y si yo llegara a ser presidenta, en eso instruiría a que fuera el tema educativo.
Interesante lo del secretario o la secretaria, claro, ¿no? Porque acá en el sexenio pasado hubo 3 o 4.
Y 4.
Aquí llevamos 3.
Sí. No voy a hablar de eso porque no me quieren mucho.
Ya.
Damaris, si tú decidieras.
Yo haría 2 cosas. La primera sería invitar a las Patis a mi gobierno. Definitivamente.
Muy bien.
Muchas gracias por escucharlas. 100% las invitaría. Y creo que comparto con Pati la idea de una visión de largo plazo. Y yo agregaría una visión de atención integral a la primera infancia, porque ahorita en este ejercicio que hablabas hace un momento, venías hacia atrás, ¿no? Quien no lee, quien no piensa, quien. Todo eso me hace pensar en que vamos llegando así para abajo a la primera infancia, a los primeros años de vida. Entonces, yo pensaría en que toda administración federal, estatal y municipal debe tener siempre en su radar una política nacional, integral e intersectorial, porque estos problemas no le corresponden únicamente a un solo sector. Tenemos que pensar en el vínculo salud-educación, o educación-salud, educación-bienestar, educación-mujeres, educación-gobernación, por ejemplo, seguridad pública. Entonces, hay una serie de intervenciones que una única institución no va a poder hacerlo solita. Y aún el conjunto de instituciones del gobierno también requiere del apoyo de la sociedad civil y de los otros poderes del Estado.
Bien, la pregunta es, ¿en los planes educativos de los candidatos, de las candidatas y el candidato, está alguno de los puntos que ustedes mencionaron ahora?
¿Quieres empezar tú, Damaris, ¿sí? con el tema de primera infancia? Para ir a lo mejor en orden de...
Sí, pues miren...
Etapa de vida.
Por orden, sí, ¿verdad? Bueno, pues de entrada rescaté algunas cosas que han llamado mi atención, justamente que están vinculadas con el tema de primera infancia. La doctora Claudia pues se ha comprometido a crear centros públicos de educación inicial, ha hablado también de que las niñas y niños en edad preescolar y que vayan a una escuela pública reciban su beca universal. También ha hablado de impulsar, de ampliar la cobertura del programa de bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras, que antes era el de estancias infantiles, y que ahora se da un beneficio directo, pero pues la cobertura es de apenas 250 mil niñas y niños de los 12 millones que son, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, también ha hablado del sistema de cuidados, y bueno, ya he dicho que sistema de cuidados sí, con enfoque de género y con perspectiva de niñez también. La Inge Xochitl se ha comprometido...
La Inge,
me gusta decirle así... se ha comprometido a crear un programa de visitas domiciliarias. También ha hablado de capacitación a padres de familia durante los primeros 1000 días de vida, ha hablado de sensibilización sobre la importancia del desarrollo infantil temprano, ha hablado también sobre ampliar la cobertura y el presupuesto del programa Expansión de la Educación Inicial, que además es el encargado justamente de el financiamiento del plan de implementación de la Política Nacional de Educación Inicial, que eso pasó después de la pandemia, ya no lo mencioné hace un ratito, pero ese es otro logro. Tenemos hoy en México una Política Nacional de Educación Inicial y tenemos un plan de implementación. Está el documento, está bien hecho, implementenlo, ¿no? Por favor, ¿no? Sigan sí. con eso. Y en el caso del maestro Jorge, él ha externado que impulsará al Estado como un garante de educación inicial. También ha tocado el tema de cuidados, pero también desde una perspectiva como más genérica. Entonces, a manera de resumen, yo diría que todos estos compromisos que han asumido públicamente a partir del 1 de marzo a la fecha son intenciones de política pública que están vinculadas a alguna de las atenciones de la ruta para la primera infancia.
Pati.
A mí me parece que los tres coinciden en tres temas. Habilidades digitales, los tres lo mencionan, atención a asuntos de violencia en la escuela y educación superior, los tres traen un énfasis muy importante. Y es evidente, si de cada 100 niños que entran a la escuela primaria, en el caso de Oaxaca salen 10, en el caso de Puebla 14, en el caso de la Ciudad de México 28, bueno, pues sí es importante atender, ver más a educación superior y irnos hacia atrás para ver qué es lo que está pasando. Tratan algunos temas, pero de forma diferenciada. En el caso de becas, por ejemplo, todos lo tratan, pero de manera diferente. Llama la atención, en el caso de Claudia, esta progresividad para la asignación de becas desde educación básica hasta posgrado. Se van a requerir un dineral ahí, ¿no? A mí me parece que esto sí lo tenemos que enfatizar en el sentido de que no todas las personas, no todos nuestros alumnos que van a educación pública requieren beca. A mí me parece que tenemos que focalizarlo en chicos que lo planteen.
Necesitan. Ahí nos quedamos porque tenemos que hacer, ¿qué crees? Otra pausa. Vamos.
Nos vamos a la pausa con Chuck Berry y su canción School Days en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Up in the morning and out to school.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
12:24, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las propuestas en materia de educación que han pronunciado las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Lo importante que es conocerlas para tomar una decisión informada en muchos temas, pero la educación a mí me parece fundamental. Patty Ganem nos estaba platicando del tema de las becas, en los que coinciden los candidatos con sus diferencias, evidentemente.
Sí, me parece que el hecho de otorgar alguna ayuda, algún apoyo, siempre será importante, pero tiene que ser focalizado, tiene que ser diferenciado, no lo podemos hacer masivo, simple y sencillamente porque estamos quitando recursos para otras acciones que son importantes y estamos engrosando una ayuda que debe de ser solo temporal para seguir impulsando a los chicos. Entonces yo aquí me quedo para que Pati Vázquez continúe a ver cómo ve ella las propuestas.
¿Qué coincidencias, diferencias ves?
Gracias, Dani. Pues creo, le sumo a esas coincidencias, ¿no? Bueno, sobre todo las dos candidatas traen el tema de la ampliación del horario extendido. Para nosotros es muy importante, por muchas razones que ya dijo Damaris y Pati. Más tiempo en la escuela no significa otra cosa más que más oportunidades de aprendizaje para las niñas y los niños. Un corte mucho más vista desde lo que se hizo en la Ciudad de México con actividades artísticas y deportivas. Y en realidad la candidata Xochitl, pues mucho más enfocada en el programa de escuelas de tiempo completo, que tuvo un grave, golpe en esta administración.
Y a su vez significa la posibilidad de las mamás o los papás de permanecer activos económicamente, de trabajar, de cumplir con un horario, etcétera.
Por supuesto. Yo creo que ahí hay una agenda mucho más de género, de oportunidades, de disminución de pobreza que no estamos viendo, que tenemos que voltear a ver, ¿no? En donde hay diferentes maneras, ahí hay algún tema de cómo fortalecer capacidades en la educación media superior, ¿no? Bachillerato, más vinculación. La candidata Sheinbaum habla mucho de crear más planteles, lo decía Patty con una expresión muy coincido, es un dineral, o sea, hacer más escuelas es un dineral.
No, mejor arreglar las que se están cayendo, ¿no? Uh-huh. Hay planteles que se están cayendo, cuando digo cayendo es cayendo. Sí, cuando el techo no pone en riesgo baños, a los niños.
Claro. No, por supuesto. Bueno, nos pasó.
No tienen ni baños.
Y fue muy visible ahora con el huracán Otis, las escuelas que fueron muy débiles de infraestructura, pues se cayeron, ¿no? Ahora, yo creo que pondría en el punto una aproximación de los tres distinta al tema de las maestras y de los maestros, ¿no? Sí, todos lo mencionan, es absolutamente coherente con una política educativa, con una propuesta educativa. Alguien de un lado, de la candidata de Claudia Sheinbaum, habla como un poco renegociar, reordenar la parte de lo que significa la evaluación de los maestros y las oportunidades de crecimiento laboral de los maestros. Del otro lado vemos una candidata, Xochitl, mucho más consciente de recrear el modelo de evaluación, ¿no? Y aquí voy a hacer un doble clic porque lo he dicho en otros medios y en otras entrevistas. En el 80 aniversario del CENTE, que fue hace un par de semanas, las maestras y los maestros expresaron estar en desacuerdo con el modelo famoso que tenemos hoy, que se llama USICAM, ¿no? Que a lo mejor no importa lo que signifique, pero en realidad es ese mecanismo que evalúa y da como progreso en la vida de los profes. Entonces, eso nos remite a hace 6 años estábamos hablando del servicio profesional docente y hace más de 15 años con la carrera magisterial, ¿no? Y entonces lo que nos debemos de plantear aquí es una reflexión e invitar, y es una invitación a los equipos técnicos, porque aquí hay equipos muy capaces en los tres grupos presentando propuestas educativas. Si no es uno, entonces ¿qué? Si no fue la carrera magisterial, si no fue el servicio profesional docente, si ya no es USICAM, bueno, entonces ¿hacia dónde queremos ir? O sea, ¿qué es, qué significa que las maestras y los maestros tengan mejores oportunidades, mucho más allá de incrementarles el salario, que eso siempre va a ser más que bienvenido? Y yo cerraría con otro tema, que el único que habla específicamente de un presupuesto progresivo que tiene que ver con el tema de los cuidados es Álvarez Maínez, pero hay una poca aproximación y una poca profundización a los cómos, ¿no? O sea, hay una lista de qué es, una lista de buenas intenciones como estamos acostumbrados a escuchar en cualquier campaña, pero cuando queremos elevar y subirle los decibeles a la conversación de educación, necesitamos preguntarles cómo le vas a hacer para que la educación tenga los mínimos garantizados. ¿Qué arreglos estamos conscientes que se tienen que tener en la Cámara de Diputados para que el presupuesto asignado sea el adecuado?
Todo va del presupuesto. Lo más importante es el presupuesto.
A ver, nosotros, en Mexicanos Primero hemos insistido, eso es un área de nuestro expertise, sí hay un tema muy importante de presupuesto que necesita ser visible para mover la agenda educativa, Dani, Vivi, para mover las propuestas, sí necesitan presupuesto. Hay muchas otras acciones que me parece que son invisibles, que no son valoradas adecuadamente, que son justo lo que decía Pati hace ratito, las prácticas de los profesores, que son, tienen un enorme valor y que no tienen además ninguna retribución de vuelta, ¿no? Es decir, yo emprendo la mejor práctica para el cuidado del agua en la cuenca tal, y pues en realidad es con los recursos de los profesores, ¿no? Pero para mover el sistema, pues nosotros estamos en deuda, porque en teoría tendríamos que tener asignado a la educación en el PIB el 8%, ¿no? Uh-huh. Y no llegamos ni al 4%, sí, ¿no? O sea, estamos muy mal. Entonces, nos encantaría escuchar de ellas, de él, una visión de cómo progresivamente vamos a llegar al 8%. A lo mejor no vamos a llegar en 6 años, pero a lo mejor el reacomodo presupuestal nos va a hacer que lleguemos a ese 8% que se merece la educación de un país de los tamaños que es México en el 2040, ¿no? Y cierro con una reflexión que nosotros hemos manifestado al equipo de la candidata Xochitl y al equipo del candidato Jorge Álvarez Maínez. No hemos tenido encuentro con el equipo de la candidata Sheinbaum, pero que tiene que ver con dos cosas. Agenda intersectorial. Podemos pensar en más escuelas, en más, en fin, lo que nosotros queramos. ¿Vamos a tener agua para esas escuelas? ¿Vamos a tener electricidad?
Internet. Déjate internet, electricidad, ¿no? Luz.
Es decir, entonces necesitamos primero una solicitud que le hemos hecho, es una agenda intersectorial. Necesitamos que los de seguridad nacional se sienten en el país y nos digan cómo van a garantizar que las niñas y los niños de las escuelas que están junto a los ductos de petróleo y demás no van a ser cooptados por el crimen organizado para que eso suceda. Primer tema intersectorial que no vemos en las propuestas. Y segundo tema que no vemos es ninguna reflexión sobre la Agenda 2030, ¿no? Ya sabemos que hay muchos compromisos. México ha perdido posicionamiento en materia educativa muy importante en la UNESCO, en la Organización de Estados Iberoamericanos, en fin, hemos perdido posicionamiento que habíamos ganado como país en la agenda educativa, pero eso también requiere un olvido al indicador 4, que es el indicador de educación de calidad, y bueno, pues ahí también nos preocupa que no lo vemos. Y cierro. Aplaudimos, y eso sí nos parece muy valioso, de un enorme reconocimiento de la candidata Sheinbaum en el tema de recuperar la palabra calidad, que de todo también la trae la candidata Xochitl Gálvez. Habíamos hablado de un gobierno de 6 años cuando, con la palabra excelencia en la Constitución, en el artículo 3 constitucional, aquí hay una propuesta de echemos para atrás la excelencia y volvamos a poner la calidad, entendida con equidad, entendida con muchos matices que necesitamos reflexionar, pero por lo menos las dos candidatas traen el tema de la calidad educativa y eso nos parece muy importante.
A ver, precisamente con relación a esto, hemos hablado de los problemas estructurales, de los problemas que desde hace décadas probablemente se tendrían que estar hablando y tratando de arreglar. Pero en el último año fue sumamente polémico el tema de la nueva escuela mexicana, de este nuevo modelo educativo que esta administración puso sobre la mesa e impuso a la SEP, para decirlo como es. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar?
Yo diría que ningún plan y programa de estudio, ningún libro de texto cambia o modifica o enriquece las prácticas de aula. Y esto ya lo debimos de haber entendido hace muchísimo tiempo, porque hay un recurso que utilizan todos los funcionarios públicos, todos los políticos, todos los partidos, que es modificar la ley o hacer cambios a la ley y hacer cambios a los planes y programas de estudio. Y los resultados de aprendizaje no se han modificado. Entonces, es importantísimo que cada uno de ellos piense, y los funcionarios que vayan a llegar a las diferentes secretarías, especialmente la de educación, es que necesitamos voltear a ver a nuestras escuelas, que nos hablen, que nos digan qué es lo que pasa, qué es lo que necesitan. Si no logramos eso, el sistema educativo no va a avanzar.
Interesante. Vamos a hacer, ¿qué crees, Damaris? Una pausa. Y volvemos. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con una canción de los inicios de The Beach Boys. Suena Be True to Your School en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Estamos hablando de la educación relacionada con el contexto electoral que vivimos. Si hay una mujer a quien yo admiro profundamente, es a Paola Longoria. Ella es, pues, fue campeona imbatible de racquetball durante muchísimos años en nuestro país. Es una crack, además es una espectacular ser humano. Y cuando yo me enteré que ahora va por un cargo de elección popular y que está enfocando su campaña, va por cierto por Movimiento Ciudadano a una diputación de Nuevo León, cuando me enteré que va esto y que está enfocando su campaña al deporte, me pareció interesante platicar con ella. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, Daniel, muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte, muy contenta de platicar de nuevamente contigo.
Igualmente, Pau. A ver, yo tengo una pregunta, la neta. ¿Por qué de ser, pues, una heroína nacional, porque los deportistas en México y con los resultados que tú has tenido siempre lo son, decides dar el brinco a posiblemente ser una funcionaria pública, pues que a veces no son tan ídolos, la verdad?
Bueno, a ver, ahí te va, la verdad. Yo siempre sabía que en un futuro para mí el cargo de elección popular iba a ser mi futuro. ¿Por qué? Porque estudié una maestría en ciencias políticas. Quizá mucha gente no lo sabe, pero yo al momento de estar también como campeona del mundo seguía pues mi educación. Fue una de las grandes pues objetivos que mis papás me decían: Pau, te apoyamos en tu sueño de ser la mejor del mundo, pero nunca dejes de estudiar. Y bueno, ese fue mi principal reto desde chica, que inicié en el deporte del racquetball desde los 7 años y combinaba, pues la verdad la escuela era un poco pesado, pero yo estoy muy agradecida, la verdad, Daniel, que las universidades y las escuelas donde estudié me dieron la oportunidad de combinar ambas cosas. Y yo soy de la idea de que la gente que critica mucho que el deportista se va al tema político, cualquiera puede ser política, un arquitecto, un abogado, un doctor que decida hacer política, es por el simple hecho de que amamos a nuestro país. Y en mi caso, yo siempre lo hice, mi bandera siempre fue la de México, la de ponerla en lo más alto del pódium a través de mi carrera deportiva, y ahora me toca entrar a esta faceta.
Y la pusiste
haciendo lo mismo.
Y vaya que la pusiste en alto. Ahora, estamos hablando el día de hoy de la educación en el contexto electoral, las principales propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia en este sentido, y el deporte, que es, digamos, ahora la bandera de tu campaña, pues es fundamental en este tema, Pau.
Sí, claro, yo creo que, y siempre lo he dicho abiertamente, a mí en lo personal el deporte, soy de la idea de que si un joven hace deporte es un joven sano, es un joven feliz y un joven con la mentalidad de crecimiento. Es la manera en la que puedes combatir pues muchos vicios, mucha violencia que hay allá afuera. Los jóvenes hoy en día, la verdad es que estamos pasando por un momento crítico en nuestro país, y el deporte es el mejor estilo de vida saludable, es donde puedes de verdad erradicar la violencia, y hay que ponerle también atención a este rubro. Desgraciadamente, cada sexenio el presupuesto al deporte, en lugar de aumentarlo, se le baja y se le reduce el presupuesto. Esa es una de las banderas por las que quiero entrar al Congreso y luchar para que tengamos ese aumento en el presupuesto al deporte.
Pau, ¿cómo estás? Te saluda Viviana. ¿Cómo fomentar justamente el deporte en el Congreso? ¿Cómo fomentarlo desde el Congreso?
Pues es que creo que en primera esa ley de legislar, de que le suban más ahora sí que presupuesto al deporte, sería algo importante, pero también hay muchos programas que se pueden empezar incluso desde la educación. Digo, ustedes saben que la CONADE pertenece a la Secretaría de Educación Pública y tienen que crear también un organismo donde de alguna manera el deporte también lo vean como parte de la educación. Hablamos de la educación a temprana edad y yo creo que es importante que el niño que tenga su clase de educación física en verdad sea una clase de educación física, no lo vea como un recreo, no lo vea como, ay, bueno, pues ahorita es mi descanso. No, es una actividad, es una clase más, es algo que el día de mañana te va a potencializar para quizás ser campeón o campeona en lo que tú decidas: gimnasia, fútbol, básquetbol, raquetbol, tenis, lo que tú quieras. Pero creo que hay que darle las bases, así como a los niños les damos la oportunidad de aprender a escribir, de leer, hay que darle la oportunidad también a los niños de hacer una actividad física desde temprana edad y que les guste y que la desarrollen.
Se ha abandonado históricamente al deporte en México, Pau, y quiero que me lo contestes de ser posible desde tu experiencia como deportista profesional.
Claro, la verdad es lamentablemente ver cómo está la situación del deporte mexicano hoy en día, la falta de apoyos, el quitar el recurso a los atletas, al equipo multidisciplinario. Yo creo que pues todo mundo lo sabe y no es un secreto, es al contrario, muchos de mis compañeros deportistas también se han quejado por la falta de apoyo y creo que esa es la manera en la que nosotros podemos lograr y conquistar nuestros triunfos. Si no tenemos apoyo, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo vamos a poner a México en lo más alto? Al contrario, nosotros estamos buscando los apoyos a través de la iniciativa privada para poder costear estos campeonatos, estos torneos. Vas a un campeonato del mundo representando a México y tienes que buscar tu propio recurso, tu propio apoyo. La verdad es que no nos sentimos respaldados por la institución que pertenecemos, que en este caso es la CONADE, por todos los temas que desgraciadamente ustedes saben que está, pues que no es secreto, que está y que está ocurriendo.
Paola Longoria, super ultra campeona de racquetball, una de las deportistas más exitosas de la historia de México, ahora candidata a diputada federal por el Distrito 5 de Nuevo León. Gracias, siempre es padrísimo platicar contigo, ojalá que pronto sea en persona.
Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio y por siempre apoyarte. Fuerte abrazo.
Besos, muchos besos. Pau, el deporte, todo otro tema que está relacionado íntimamente con la educación, ¿no?
Totalmente.
Patis. Damaris.
El deporte, el arte y la ciencia dan orgullo nacional, ¿no? Normalmente cuando un país se destaca, pues siempre exhibe un buen científico, un descubrimiento, un buen artista, un buen deportista, y a eso justo es lo que tenemos que ir trabajando dentro de las escuelas y con programas específicos.
Para, dime, Pati. No, yo complementaría eso que dice Pati. Al final yo creo que hay avances importantes de organizaciones de la sociedad civil, y eso creo que vale mucho la pena decirlo, que han colocado el tema de las ciencias con arte, de muchos esfuerzos de organizaciones que están poniendo y haciendo un esfuerzo por equipar, Dani, Vivi, ciertas canchas deportivas, pues en general fútbol, básquetbol, en fin, todos los deportes, pero sigue siendo como algo, una deuda. O sea, estábamos hablando hace un ratito de la deuda histórica, pues seguimos con mucha deuda histórica. Y ojo con algo que creo que vale mucho la pena nada más insistir. Parece ser que nuestra llegada con los jóvenes, con las y los jóvenes, es siempre a través del deporte, ¿no? Yo voy a poner en tu comunidad, en fin, no más canchas, ¿no? No. Y en realidad está bien. O sea, creo que es súper bueno, escuchando a Pablo es buenísimo, ¿no? Pero también necesitamos pensar en una política de juventud que hoy no vemos tan visible, ojo, las propuestas de las candidatas y del candidato, mucho más del candidato Jorge Álvarez Maínez por su personalidad, pero que vale mucho la pena insistir en que la política de deporte esté bien concatenada, pero consolidada con la parte de educación, que hoy parece que no es el caso, ¿no?
Para cerrar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, es un tema con el que nos podríamos seguir pues horas, los 2 meses y medio de campaña que quedan. Les voy a hacer una pregunta que va a resultar difícil y a lo mejor no les caigo muy en gracia por hacerla, pero hablábamos de que es imposible ver la educación como una cosa homogénea para un país tan complejo y tan diverso como México. Para quienes nos escuchan en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en comunidades rurales, en el norte, en el centro, en el sureste, que nada tienen que ver, son países distintos. ¿En qué me tengo que fijar en el tema educativo si es lo que me va a hacer decidir para, digamos, tachar la boleta el 2 de junio? Pati, me estás viendo con una cara, Pati, uno, me estás viendo con una cara de yo ya me voy, con permiso. ¿En qué me tengo que fijar entendiendo pues la realidad de donde estoy, las necesidades que tienen mis hijos y mis hijas, si mis hijos van en una escuela privada o pública? ¿En qué me tengo que fijar?
A los papás, a las mamás, a las maestras, a los maestros, cuando escuchen a las candidatas y a el candidato, traten de imaginar si esto es posible realizarlo dentro de la escuela, dentro de nuestras instituciones educativas. Cualquier propuesta, cualquier sugerencia, fíjense si esto es viable, realizable, lograble. Nadie sabe más lo que necesitan sus hijos que sus papás, y nadie sabe cómo llevarlo a las escuelas que las maestras y los maestros. Y por favor, a estos dos grandes actores que educan a un niño, a una niña, que por un lado es la familia y por otro la escuela, exijamos que lo que pase allá adentro verdaderamente enriquezca a nuestros niños, que sepan leer, que hagan operaciones, que piensen rápido, que propongan hipótesis. Si eso está haciendo y esas propuestas van encaminadas hacia allá, esa es la cruz, el tache que debo de poner en mi boleta.
Pati Gane Malarcón, directora de investigación en Educación con Rumbo, gracias. Ha sido espectacular platicar contigo, muchas gracias.
Igual compartir con mis compañeras esta mesa y con ustedes.
Gracias.
Daniel y Vivi.
Damaris.
Yo te diría que no hay fórmulas mágicas. Entonces, ¿yo en qué me voy a fijar? Y esto es a ti, es una pregunta a título personal, pero me voy a fijar en las candidatas y el candidato, y con esto me refiero a la presidencia de México, a los gobernadores, a la jefatura,
los legisladores,
¿quién está hablando de primera infancia, pero no con fórmulas mágicas? Con hechos concretos, con posibilidades, con acciones concretas que nos permitan asegurar que sí le van a poner atención a las niñas y niños más pequeños. Y en este sentido me gustaría agregar, y creo que esto podría también ser de interés para tu público, que el lunes 22 de abril vamos a esperar a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República.
Lunes 22 de abril.
Lunes, okay. 22 de abril. Para que hagan un compromiso público por las niñas y niños más pequeños. Estamos desde el Pacto por la Primera Infancia preparando un gran evento, muy cuidado, en el que van a asistir, por supuesto, personas integrantes del colectivo. Esperamos que Pati también esté allí con nosotras. Ustedes también están invitadas. Pero sobre todo nuestros invitados especiales son niñas y niños en primera infancia, papás, mamás, cuidadores, miembros del colectivo, por supuesto, y el compromiso que van a hacer las candidatas y el candidato es con ellos, es frente a ellos, es frente a esta comunidad de personas que estamos muy interesadas en que se visibilice todos los temas y todas las problemáticas que afectan a la niñez en México. Eso va a estar disponible en las redes sociales del Pacto.
Ok. Doctora Claudia Sheinbaum, ingeniera Xochitl Gálvez, maestro Jorge Álvarez Máynez, la invitación está hecha.
Ellos ya la tienen, ellos y ellas. Ya hemos tenido acercamientos con sus equipos de campaña. Ya saben que los estamos buscando. De hecho, ayer el maestro Jorge públicamente reconoció en sus redes sociales, que va a estar con nosotros. Entonces, estamos convencidas y estamos seguras que van a llegar, porque en sus agendas está incluido el tema. Entonces, es un compromiso frente a la niñez y frente a...
Damaris Sosa, coordinadora de Incidencia Federal General del Pacto por la Primera Infancia. Gracias, ha sido increíble también. Patido, cerramos contigo.
Bueno, pues, me la pusieron muy difícil, pero a ver. Estoy súper convencida, Dani, Vivi, Pati y a Damaris, que necesitamos tenerle altísimas expectativas al sistema educativo mexicano. O sea, punto. La candidata, el candidato... que ponga eso sobre la mesa, que crea que el sistema educativo tiene oportunidades, que se vale quitarle los ojos de discriminación, de que dejemos de ver a la escuela pública como una escuela minimizada y la escuela privada como una escuela enaltecida. O sea, el candidato o la candidata que sea capaz de integrar una visión solo de educación en el país es quien va a merecer mi voto. Y eso significa hablar bien, fuerte y contundente de los problemas, reconocer los problemas que hay en el sistema educativo mexicano, pero sobre todo decir, creo en este sistema y voy a hacer de él el mejor sistema educativo del mundo.
Pati Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, gracias. Muchas gracias a las tres.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato. Rapidísimo, Vivi.
El dato. Hoy, 14 de marzo, es el Día Internacional de las Matemáticas. Es el día del número pi. También es el Día Mundial de la Endometriosis y es el Día Mundial del Riñón. Pero también es el Día Blanco y les voy a platicar qué es el Día Blanco. Bueno, surgió en algunos países como Japón y es que hoy, justamente a un mes del 14 de febrero, Japón y otros países lo que hacen es que los hombres les regalan a las mujeres algo muy valioso porque hay tradiciones en las que las mujeres son las que regalan cosas los 14 de febrero. Y entonces los hombres, el 14 de marzo, pues le regresan eso, pero con, digamos, como mucho más valor, ¿no? Entonces regalaron, por ejemplo, joyas, etcétera. Entonces hoy es el Día Blanco en algunos países que lo celebran, por ejemplo, Japón.
Muy bien, muchísimas gracias, Vivi. Hablando de regalos, tenemos regalos, pero también una recomendación muy especial de Diamond Films.
El ganador de la Academia, Anthony Hopkins, regresa a la pantalla grande. Hoy llega a cines la película Lazos de Vida, protagonizada por los grandes actores Anthony Hopkins y Helena Bonham Carter, donde se narra la conmovedora y desgarradora historia de cómo una pareja logra salvar la vida de cientos de niños refugiados durante la Segunda Guerra Mundial y que nadie supo del suceso hasta 50 años después. No se pueden perder Lazos de Vida en cines. Hoy, gran estreno.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
No se lo pueden perder, como tampoco se pueden perder estos regalitos. 5 pases dobles para el 90s Pop Tour para el día de mañana, 15 de marzo. Llamen al 55-52-79-22-91. 5 pases dobles para el 90s Pop Tour.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Y de qué se está hablando en este momento, en este país, Vivi?
Samuel García sigue siendo tendencia en las redes sociales por el reportaje que salió en primera plana en el Reforma. Hoy justamente saca el Reforma otro reportaje, reconoce también que Samuel García dijo que reconoció pagos millonarios para de proveedor de su gobierno hacia su despacho jurídico, pero aseguró que son honorarios del 2017.
Y su reacción en una conferencia de prensa ayer, ¿no? Sí. La Pila también es tendencia. Esta mañana autoridades trasladaron por lo menos a 51 personas del penal de La Pila en San Luis Potosí a otros centros de reinserción social. Hubo un intento de motín, fuego, detonaciones, etcétera, etcétera.
Terrible. INE es tendencia. Hoy es el último día para recoger la credencial del INE para quienes la solicitaron y para votar el 2 de junio. Importantísimo.
La Gilberto, porque se reportó el fallecimiento de la famosa influencer de Sinaloa a los 88 años. Fue un ícono de la comunidad LGBTQ y más. Una última.
Guerrero es tendencia. Asesinaron al aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa. También asesinaron a un ex candidato de Movimiento Ciudadano en otro municipio de Guerrero.
Y dicen que no es tierra de nadie. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker y su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias. Buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide. Adiós. Musiquita de otra tendencia, residente.
Bellacoso, pero sin acoso. Bien, bellacoso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.